en diferentes áreas para analizar los temas más relevantes de nuestra actualidad. Por eso contamos con la presencia de destacados analistas que nos brindan su valioso conocimiento y punto de vista. Ahora, la entrevista del día.
Michael Corona con nosotros. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días a ti, Ray. Buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan.
Bueno, parece que al final el Partido Demócrata ha tenido que, o el gobierno de Joe Biden, tomar algunas posturas que le estaban criticando a Donald Trump. Esto con la frontera. Ya los líderes progresistas del Partido Demócrata están en contra de ellos, y eso me lleva a pensar, esa gente son de fiar, los progresistas, porque los progresistas no tienen, por lo que me he dado cuenta, no tienen partido, tienen agenda. Y si su propio partido se ve en contra de su agenda, ¿cómo tú lo ves?
Yo lo veo de la siguiente forma. Ellos han dado cuenta, los demócratas, que ha habido una reacción a que abran la frontera y que entre mucha gente, aún de parte de los independientes y los más liberales dentro del Partido Demócrata. Y ellos, además de eso, sienten la presión de la Cámara de Representantes estaba hablando de residenciar a Mallorca, al de Homeland Security. Sí. Y frente a todo esto, pues ellos han reaccionado, y ahora han reaccionado para comportarse como se comportaban al momento las autoridades migratorias bajo la presidencia de Donald Trump. Y en ese sentido han creado un resentimiento de parte del sector más de izquierda del partido, que entienden que están siguiendo las políticas de Donald Trump. Y lo que ha pasado es que, aunque derogaron el título 42, aunque se acabó el título 42 por la falta de, es decir, por quitar la emergencia del virus chino, pues han implantado las mismas políticas sin estar por escrito. Y eso ha creado un problema dentro de su propia base del partido. No creo que haya una voluntad para eliminar la inmigración ilegal a Estados Unidos, pero desde el punto de vista político se tienen que proyectar así. Es algo así, algo parecido como cuando hubo la reacción por el defund the police, donde ellos decían que había que quitarle fondos a la policía. Empezó a subir la criminalidad en las ciudades controladas por los demócratas, y entonces ellos tuvieron, antes de las elecciones, que empezar a hablar de que ellos no estaban de acuerdo con quitarle dinero a la policía, que ellos no estaban de acuerdo con esa política, que nunca lo habían dicho, y esa serie de mentiras que ellos acostumbran para dar la impresión de que son otros los que estaban pidiendo quitarle el dinero a la policía.
Tú sabes que en un momento en el Partido Republicano estaba el Tea Party en todo su apogeo, y había gente que decía que el Partido Republicano y el Tea Party iban a terminar dividiéndose. Al final no ha ocurrido eso. Al contrario, creo que la gente republicana se ha vuelto más conservador. Y en parte Obama ayudó a eso. Trump ayudó también a levantar ese espíritu conservador. Pero tú no ves que en algún momento el Partido Republicano, el Partido Demócrata, se divida y tenga que escoger qué quiere ser, si quiere ser un partido de centro o un partido totalmente liberal?
Ahora mismo yo no lo veo, pero hay un sector grande del Partido Demócrata y del sector que le llaman independiente en Estados Unidos que está moviéndose en esa dirección. Y no veo un movimiento, la única manifestación que veo de ese tipo de movimiento es la candidatura de Robert Kennedy Jr., que es un candidato que está empezando a oírse. Es un candidato mucho más de centro. Tiene políticas en contra de la situación del COVID. Ha asumido posturas en contra de la agenda extremista del Partido Demócrata. Si esa candidatura coge arraigo, ciertamente hay una posibilidad grande de que haya una división del Partido Demócrata. Esto pasó durante el tiempo de Bill Clinton, donde Bill Clinton, por lo menos de la boca para afuera, trató de hacer una política más de centro, y eso le resultó desde el punto de vista político y le ganó dos elecciones. Así que esa posibilidad existe. Si el Partido Demócrata se queda en la agenda de la extrema izquierda, como están haciendo ahora, van a perder mucho entusiasmo entre sus seguidores. Lo que pasa es que ellos tienen una ventaja que no tiene el Partido Republicano, y es que la mayoría de la prensa los va a apoyar, no importa la agenda que tengan, y los va a proyectar sí. como una agenda progresista y los va a ayudar. Ese elemento de la prensa, la mayoría de la prensa, no lo tiene el Partido Republicano.
Sí, tienen la publicidad gratis. Ahora, hay un tercer grupo que no tiene insignia. Es una organización sin fines de lucro que supuestamente promueve, y dice la noticia, promueve políticas centristas. Lanzó una campaña para incluir un candidato de un tercer partido en los 50 estados en las elecciones del próximo año. Aseguran que ya tienen Arizona, Colorado, Alaska y Oregón. Quieren lanzar el candidato presidencial en los 50 estados. Un tercer partido a esta hora, ¿tú le ves posibilidades o esto se trata de quién gana o quién pierde de los principales?
Por lo general, los tercer partidos, el candidato de un tercer partido no ha tenido mucho éxito en la política de Estados Unidos. Ha ocurrido varias veces, ocurrió en los 80, ocurrió con Ross Perot, no sé si acuerdan, el millonario de Texas. Ha ocurrido dos o tres veces. No ha tenido mucho éxito, pero por lo general le han quitado al Partido Demócrata votos. Un poquito como el fenómeno aquí del Partido Popular, que los partidos que salen a la izquierda del Partido Popular vienen del Partido Popular, como Victoria Ciudadana y el PIP y eso. Así que es como un sector que se aparta del Partido Demócrata. El Partido Demócrata nunca le gusta a los candidatos de tercer partido independiente, porque ellos saben que no le va a restar votos al sector conservador republicano, le va a restar votos a ellos. Y en el caso de Ross Perot, creo que tuvo un efecto. No sé hasta qué punto pues pueda tener un efecto ahora mismo, pero no creo que hay posibilidades reales de que ningún candidato de tercer partido gane la presidencia.
Pero interesante lo que me estás diciendo, que es que tiende a mover el malestar que hay en el Partido Demócrata. O sea, y posiblemente, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo hace un rato de si el Partido Demócrata se iba a dividir, hay un Partido Demócrata centrista que está siendo abandonado. Hay gente dentro del Partido Demócrata que no quiere llegar a la derecha del Partido Republicano, pero tampoco está de acuerdo con las posturas izquierdas. Ese es el voto, quizás un 1%, un 2%, no sé, que se vaya de un lado a otro, podría beneficiarle al Partido Republicano. Ahora, Michael, ¿qué otras noticias tú has visto durante toda esta semana? Tú que siempre estás dándole seguimiento a las noticias en Twitter y todo, ¿qué has visto que debamos comentar?
Bueno, ahí está la noticia de la persona que fue a rescatar a la persona que le dio dentro del subway en Nueva York. La persona que estaba agrediendo y molestando a los pasajeros del subway, una persona que tenía más de 40 arrestos, había sido convicto por golpear a una anciana, había secuestrado a un niño, había hecho otras cosas, y entonces en un momento dado pues comienza con su misma conducta, y entonces una persona que era un ex-marine sale a la defensa de las personas, le pone una llave a ese delincuente, y entonces aparentemente posterior a eso esa persona murió. Y la ciudad de Nueva York, el mismo fiscal del caso de Trump, decidió acusarlo a él. Eso ha creado un gran revuelo dentro de los Estados Unidos en los pasados días. Y las noticias de esta semana que siguen es que con el título 42, ¿cuál sería la reacción en términos de la inmigración de Donald Trump? Así que, pero me parece que, digo, para mí, desde un punto de vista mío como republicano, creo que la noticia más importante fue la aparición y entrevista de Donald Trump en CNN. Creo que fue Donald Trump aprovechó muchísimo esa entrevista.
Yo todavía no entiendo, Michael, qué fue hacer Donald Trump a CNN, y tampoco sé si eso le viene bien, porque después de todo este tiempo diciendo que CNN era fake news, que CNN era esto y aquello, aparecer allí, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál tú crees que fue la estrategia de Trump?
La estrategia de Trump era que tener una audiencia, tratar de llevar una audiencia lo más alto posible dentro del gallinero demócrata. Y creo que fue muy efectivo. Yo vi la entrevista completa, la vi completita. y lució sumamente bien. Creo que CNN y los demócratas reaccionaron un poco con sorpresa, porque lució tan bien que ellos empezaron, CNN empezó a lamentarse que lo habían invitado. Y los mismos demócratas se viraron en contra de CNN, porque precisamente Trump contestó muy bien las preguntas. En particular, me gustó su contestación al conflicto de Ucrania con Rusia, donde la moderadora, que era una persona sumamente hostil y parecía una militante del Partido Demócrata y se pasaba interrumpiéndolo, le preguntaba si favorecía a Ucrania, y Trump seguía contestando lo que tenía que contestar, que era: yo no favorezco a ninguna parte. Yo creo que Estados Unidos debe meterse para cesar el conflicto. Y él decía que él en 24 horas se sentaba con Putin y Zelensky y paraba el conflicto. Y me parece que eso fue una gran contestación. Contestó muy bien las otras preguntas, a pesar de que la persona de CNN seguía interrumpiéndolo y básicamente debatiendo con él en vez de hacerle preguntas. Y desde el punto de vista de audiencia, CNN tuvo una audiencia que nunca tuvo antes, y yo creo que ayudó mucho a revivir la campaña de Donald Trump. Yo creo que eso fue una de las grandes noticias. Los medios no la quieren destacar precisamente porque fue muy bien para Donald Trump, pero creo que desde el punto de vista de aprovecharse de una coyuntura donde supuestamente él iba a ser, ¿verdad?, acribillado políticamente, él salió súper bien del asunto, y creo que le ha dado un ímpetu a su candidatura que no tenía antes.
Una pregunta, ¿verdad?, que te hago en este sentido, ¿verdad? ¿Tú crees que estamos ante un Trump que va a salir a pescar votos demócratas mientras Ron DeSantis está tomando todo, haciendo todo lo contrario, pescando no votos republicanos, sino algunos dicen que votos hasta de la extrema derecha republicana? ¿Tú crees que esta aparición de CNN es una nueva estrategia o una nueva técnica de Trump de pescar demócratas molestos con Biden?
Él definitivamente está haciéndolo. Él está haciendo un esfuerzo consciente de darle una alternativa a esos posibles votantes independientes y demócratas frente a la realidad que hay hoy en día. Y desde ese punto de vista, él no se está limitando a que si el votante es demócrata o es republicano. Él está volviendo a su idea de que él en realidad es un candidato que es independiente del establishment republicano, que es independiente obviamente de los demócratas, y que las posturas de él no tienen que ver ni con un partido ni con el otro. Creo que lo está haciendo de una manera deliberada, y entonces está poniendo la situación actual de los Estados Unidos sobre el tapete y haciendo sus expresiones. Él hizo expresiones también que eran para la base republicana. Dijo que probablemente si ganaba él iba a indultar a todos los convictos del 6 de enero. Hizo expresiones a los efectos de la política migratoria. Es decir, él cubrió todos los ángulos de cosas que también los demócratas les interesan. Y yo creo que en ese sentido, pues, lució muy lúcido de mente, lució como es él, y me parece a mí que desde ese punto de vista, tener a CNN, que es la emisora del adversario, y lucir bien en ella, fue tremendo, vamos, como dicen en Puerto Rico, tremendo palo, al punto que los mismos comentaristas de CNN empezaron a tirarle a la gerencia de la estación y empezaron a pelear entre ellos porque le habían dado un foro nacional a Trump que él lo aprovechó muy bien.
Bueno, pero CNN es como si CNN, que estaba muerto, es como si le hubiesen quitado las máquinas de respiración artificial y ya el corazón. Aparte, el otro mensaje también fue enviado a Fox News, donde Fox News esa noche entendió el mensaje de que Trump no está casado solamente con ellos. O sea, que Trump podría ir a cualquier otro sitio.
Sí, yo creo que Fox News, nunca Trump ha estado casado con Fox News. Si usted escucha antes de que votaran a Tucker Carlson y a Dan Bongino, y usted escuchaba las expresiones de Trump, Trump nunca ha estado muy convencido con Fox News. Como cuestión de hecho, la mayoría de los conservadores no lo están. Y esa estación, al hacer lo que hizo, ya perdió básicamente casi toda la audiencia conservadora. Lo habían perdido desde las elecciones por la forma en que manejaron los resultados de las elecciones y las posturas de ellos. Así que, contrario a lo que piensa la gente en el mainstream media, el conservador no era muy fanático de Fox News. No, no lo era. Los conservadores ahora utilizan otros medios como Newsmax, como Daily Wire, como otros tipos de medios que reflejan más OAN, la estación OAN, que reflejan más la posición de los conservadores. Fox News siempre fue una estación como lo es CNN y las otras. Tienen los mismos intereses comerciales y en realidad pues van ahora a bajar al nivel donde deben estar, como MSNBC, CNN, ABC y todas las otras estaciones, porque son, y yo estoy de acuerdo, son más o menos lo mismo que las otras estaciones, no son una alternativa. Si usted se pone a ver Fox News por la mañana, usted no puede distinguir los comentaristas de allí con los de ABC, son básicamente idénticos.
Oiga, usted que dijo ahora que Trump lució lúcido, yo le pregunto, ¿eso no es una pullita que usted tiró ahí? Porque ahí, usted remarcó que Trump lució lúcido, que estaba, ¿verdad?, con su mente bien clara.
Sí, no hay duda, o sea, no hay duda, Ray, que Joe Biden tiene un problema cognitivo. Es decir, uno tiene que ser bien iluso y fantasioso para darse cuenta que tiene problemas cognitivos. No creo que tenga que ver, como he dicho en el pasado, con los años que él tiene, porque Trump es contemporáneo de Biden. Así que no es una cuestión de edad, es una cuestión de que Biden, si usted se fija cómo camina, camina con una persona, ¿verdad?, mucho mayor de lo que es la forma que camina y mueve los pies. Usted se da cuenta cómo se mueve y se maneja Trump, cómo contesta las preguntas. Es decir, Joe Biden en un escenario como el de CNN, donde tuviera, por ejemplo, a Tucker Carlson o a un entrevistador que fuera republicano, haciéndole preguntas, interrumpiéndolo, no hubiera durado 10 minutos. Esa es la realidad. Él no tiene el movimiento, por llamarlo así, usando el argot boxístico, no tiene el movimiento de pies, no tiene la lucidez para poder contestar preguntas en el momento. Y ya sabemos que Biden, cuando las pocas veces que lo sacan a los medios, le dan las tarjetitas con las fotos de los periodistas, él sabe a qué periodista preguntarle, él sabe lo que el periodista le pregunta y él contesta de acuerdo al libreto. Trump no hace eso. Trump es un genio en términos de manejar los medios al momento. Y en ese sentido, pues, Biden tiene una desventaja y esa falta de, ¿verdad?, de lucidez o cognitiva le va a costar. Ellos pudieron manejarlo muy bien, los demócratas, en las últimas elecciones, porque como estaba el COVID y ese tipo de cosas, ellos podían encerrarlo en la casa y entonces hacer movimientos a través de los medios. Pero esta vez, si llegan a sacar a Biden al debate público, van a tener unas enormes desventajas. Esto es un hecho. Y de otra parte, tienes a Kamala Harris, que cuando habla, aunque no tiene nada que ver con la edad, es una persona incoherente, es una persona que no hace sentido, una persona que se pasa, tiene una risita nerviosa. Y verdaderamente, si usted le escucha muchas veces, no hace ni sentido lo que está diciendo. Pero lo de ella no tiene que ver con la edad. Yo creo que tiene que ver más bien con falta de capacidad mental.
Ok, bueno, licenciado Michael Corona, gracias por su análisis como todos los lunes. Cualquier persona que quiera conseguir al licenciado Michael Corona, búsquelo en Twitter, búsquelo allí porque él está siempre publicando noticias y publicando diferentes temas. Le damos las gracias al licenciado por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.
Claro que sí, ahí lo vieron, el licenciado Michael Corona en vivo en Noticias Generación News, en vivo también a través de Tiva.